Hola a todos, estamos en Ciudad Hub, el podcast en el que hablamos sobre las ciudades. Soy Andrés Carpanzano, hago Ciudad Hub desde Ottawa, capital de Canadá, junto a Oscar Yamat del otro lado del Atlántico, en la ciudad condal de Barcelona. Hola Oscar, ¿cómo va todo?
Hola Andrés, ¿cómo estás? Aquí en el tercer episodio que grabamos desde la pandemia. Un saludo desde Barcelona, ciudad capital de Cataluña. Yo creo que es importante mencionar a todas las personas que nos escuchan que hemos estado un poquito apagados en producción de podcast, pero los tiempos creo que son distintos y son diferentes. Pero queremos en todo caso agradecer porque no dejamos de recibir inputs, no dejamos de escuchar, saber que nos están escuchando de diferentes países del mundo. Y eso nos alegra muchísimo, de verdad, que lo comentábamos ahorita fuera de micrófonos con ese sentido. Hoy contamos con Mariana Flores, ella es la directora ejecutiva de representación institucional en la Coordinación General de Asesores y Asuntos Internacionales. Creo que no me equivoqué en el nombre. Mariana, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Nos vimos hace 2 meses y medio en Marruecos, un poco antes de la pandemia, en el último viaje que hicimos. Nos conocimos físicamente allí, aunque ya hemos intercambiado. Y nada, bienvenida a tu casa, Mariana, como te lo dije anteriormente.
Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Un gusto compartir con ustedes.
Gracias, Mariana. Bueno, vamos a meternos en tema. Relaciones internacionales. En la previa decíamos que aparece lo que para muchos de los que estamos en esta conversación sobre ciudades y sobre la gestión de ciudades parece algo evidente. Por ahí para mucha gente no es algo tan evidente, porque ¿qué tienen que ver las ciudades con las relaciones internacionales, ¿no? Contanos un poco acerca de tu trabajo.
No es tan evidente. De hecho, cuando la mayoría de las personas me preguntan qué hago y digo relaciones internacionales de ciudades, normalmente se remiten a las cancillerías, ¿no? A las relaciones exteriores de los países. Y pues no necesariamente la gente sabe que las ciudades tienen relaciones internacionales. Me parece que en las últimas décadas ha habido un contexto que ha favorecido esta interacción de las ciudades, pero esto es, digamos, esto no es nuevo, ¿no? Las ciudades llevan interactuando entre ellas siglos, ¿no? Entonces, pues sí, es algo que no para todos es muy conocido, pero bueno, en el caso de la Ciudad de México en particular, pues, nos vemos, nos visualizamos como una ciudad global, ¿no? Y no es una cuestión de las últimas décadas, para mí es una cuestión histórica de esta ciudad, ¿no? Esta ciudad ha tenido importantes o ha sido escenario de importantes encuentros culturales, económicos, académicos. Es una ciudad que tiene una vocación hospitalaria y de asilo, ¿no? Es una ciudad que ha recibido siempre con los brazos abiertos aquellos grupos que han tenido que dejar sus países en busca de otras oportunidades o en busca de refugio. Es una ciudad que obviamente también por su condición de capitalidad pues atrae a muchas personas, atrae innovación y pues se vuelve un nodo estratégico, ¿no? En el ámbito internacional. Y pues bueno, obviamente en las últimas décadas eso ha sido favorecido por un contexto que ha permitido que cada vez se reconozca más el papel de las ciudades en el ámbito internacional, ¿no? Cuando hay debates de medio ambiente, de desarrollo, etcétera, pues es cada vez más la presencia y la voz que tienen las ciudades.
Mariana, tú mencionabas al comienzo la ciudad global, que usted se considera una ciudad global. Viste un contexto es fácil saber que de la historia que tiene México, pero en el contexto actual, ¿qué entienden ustedes por una ciudad global? ¿Cómo la entenderían ustedes? ¿Cuáles son esos requisitos? Si ustedes dicen, bueno, es que ya somos una ciudad global, ¿en qué consiste eso?
Bueno, para nosotros es una ciudad abierta al mundo, una ciudad que está dispuesta a escuchar y que está interesada en escuchar lo que está sucediendo en otras ciudades, en otros contextos, y una ciudad también que tiene cosas que decir, una ciudad que tiene prioridades, una ciudad que tiene mensajes que quiere compartir con el resto de las ciudades y del mundo y que sobre todo asume un compromiso, ¿no? Una ciudad, yo creo, tan grande o de las dimensiones de la Ciudad de México en todos los ámbitos, pues sin duda si hace bien o mal las cosas tiene un impacto en el mundo. Entonces me parece que asumir ese compromiso es algo muy importante, y entre otras cosas es la razón por la que nos consideramos una ciudad global. Además de que, y no fue digamos aleatorio utilizar este término, esta construcción de las relaciones internacionales en la Ciudad de México pues ha sido un proceso, y este proceso nos ha llevado a que esta naturaleza, esta característica de ciudad global esté plasmada incluso en la Constitución Política de la Ciudad de México. Nosotros, una Constitución Política que se promulgó el 5 de febrero de 2017, donde hay un artículo, el artículo 20, que habla sobre la ciudad global, donde se habla de manera muy general, por ser un texto constitucional, pero de manera muy general de los principios que rigen a esta acción internacional, y pues que le da esa formalidad jurídica, ¿no? Además de todos los instrumentos administrativos y de gestión.
Me quedó una frase que acabas de decir, ¿no? De que lo que hagamos en la ciudad tiene impacto global, ¿no? Parecería como que un contrasentido, pero evidentemente esta pandemia nos está demostrando que muchas cosas de lo que hacen las ciudades tienen impacto global, como nunca. Y sin embargo, digamos, antes, en la etapa prepandemia, uno asociaba a las ciudades globales a ciudades ganadoras en el campo de la globalización, ¿no? Aquellas que habían realmente sabido aprovechar eficazmente el momento de la globalización, de la transnacionalización de la economía, de la cultura, de las telecomunicaciones. Esto a muchas ciudades las obligó a tener una estrategia, es decir, a ver, ¿quién quiero ser yo en ese escenario global que hoy se me abre? ¿Por dónde va México? Porque evidentemente uno a priori puede decir, desde el punto de vista de la cultura, como un faro cultural para todo lo que es Iberoamérica, pero imagino que teniendo una oficina han diversificado esas estrategias de posicionamiento internacional.
Sí, yo creo que digamos, el hecho de la naturaleza global de la Ciudad de México, bueno, se da por las características que mencioné al principio, pero después de eso, digamos, me parece que hay que aprovechar esas características y hacer un trabajo mucho más estructurado, ¿no? Y creo que ha sido a partir de las últimas 3 décadas, puede ser, que la Ciudad de México se ha planteado tener, como les decía, de manera progresiva, este ámbito internacional mucho más profesionalizado, mucho más estratégico y con unas líneas directrices mucho más claras. Y esto, como les comentaba, ha ido evolucionando, ¿no? Desde la instalación de la primera oficina de asuntos internacionales por allá del año 97, ahora que hay un texto constitucional y que hay una oficina pues cada vez más profesional en este sentido. Y digamos que obviamente son muchas las actividades que hacemos en el ámbito internacional, pero a nosotros nos gusta pensar, por lo menos en esta administración que entró la gestión el 5 de diciembre de 2018, hemos identificado 3 líneas de acción principalmente. Una que tiene que ver o que está vinculada con el liderazgo, poco lo que hacía referencia hace un momento, ¿no? Identificar cuáles son las prioridades de la Ciudad de México, cuál es su vocación, construir mensajes que sean congruentes y esos mensajes posicionarlos en el ámbito internacional y en los debates internacionales que se están dando, insisto, en materia de desarrollo, de medio ambiente, de movilidad, etcétera. Entonces, esa parte de liderazgo es muy importante y sobre todo también contribuir a que se siga reconociendo y siga fortaleciéndose el rol de las ciudades en este ámbito internacional. Una segunda línea de acción tiene que ver con el aprendizaje. Sabemos que hay muchísimas cosas que en la Ciudad de México tenemos que aprender. Nosotros, insisto, por nuestras dimensiones, nos convertimos casi que en un megalaboratorio urbano donde se pueden experimentar un montón de cosas y donde podemos poner en práctica muchas de las enseñanzas que ya han tenido otras ciudades que enfrentan retos similares. Pero también creemos que tenemos cosas que compartir, ¿no? También creemos que hay cosas que se han hecho en la Ciudad de México bien y que nos gustaría que otras ciudades aprovecharan esos aprendizajes. Y una tercera línea de acción tiene que ver con ciudadanía. un poco vinculado con lo que decía, ¿no? Si nosotros nos entendemos como esta ciudad global, que la población en general también entienda esta condición de ciudad global que tiene la Ciudad de México, el rol que nosotros tenemos como Oficina de Asuntos Internacionales, pero el gobierno de la Ciudad de México en su conjunto en el ámbito internacional, y cómo también estar pendientes o formar parte de estos debates internacionales necesariamente va a nutrir pues la vida cotidiana, ¿no? O el esfuerzo que estamos realizando por intercambiar y por aprender, etcétera, necesariamente lo hacemos con miras a mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, esas serían las tres líneas en las que nos hemos enfocado en este último año y poco que llevamos en la administración, que es el liderazgo, el aprendizaje y la ciudadanía. Pero, por otro lado, también hay un montón de cosas, digamos, asociadas a estos tres ejes, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, con fortalecer nuestras estrategias de cooperación internacional y fortalecer el trabajo que hacemos en redes de ciudades. Para nosotros, el trabajo en red es fundamental, siempre lo ha sido y continúa haciéndolo ahora.
En un contexto como, me quedo con una idea muy interesante que lo vinculo mucho con un podcast que tuvimos hace un par de meses, diría yo, que la importancia de posicionar mensajes, ¿no? A nivel global, ¿no? Que lo que digan las ciudades es muy importante, el posicionar mensajes, porque muchas veces lo que buscan las ciudades es más una influencia que no sencillamente un poder ejecutivo, ¿no? Es básicamente buscan influir con sus mensajes. Y a nivel de anécdota, para ver cómo hemos evolucionado, tú mencionabas por allá en 1997, eso fue hace 20 y pocos años, yo estaba vivo y estaba en la juventud, y lo mencionas como si hubiera habido un gran cambio en todo esto. ¿Qué ha cambiado en las relaciones internacionales en ese sentido? ¿Las redes de ciudades son efectivas? Porque hay muchas ciudades que dicen, ¿para qué voy a invertir dinero en viajes? ¿Para qué voy a poner a una persona que se pegue muchos viajes y voy a pagar unos fees para pertenecer a redes? ¿Qué sentido tienen las redes de ciudades en ese escenario? ¿Y cómo ha cambiado todo este tiempo?
Bueno, de la primera parte de la pregunta, yo creo que sí ha habido una evolución muy importante. La primera tiene que ver justo con el reconocimiento del rol que tienen las ciudades en el ámbito internacional. Cuando hablamos de espacio público, cuando hablamos de movilidad, cuando hablamos de cambio climático, no lo podemos entender de otra manera más que en su expresión territorial, ¿no? Es decir, el cambio climático no es una abstracción, el cambio climático lo podemos ver día a día en las temperaturas, en las inundaciones, en fin, en un montón de expresiones que se dan justo en el territorio, ¿no? En las ciudades. Y todas estas discusiones internacionales que en algún momento se daban de manera ajena o sin considerar la voz de las ciudades, eso es lo que creo que principalmente ha cambiado. Hoy muchos espacios internacionales, incluyendo bueno, los espacios en el marco de las Naciones Unidas, en fin, no pueden concebirse, digamos, sin esta participación y sin esta voz y sin entender cuáles son las prioridades de las ciudades y, por tanto, hacia dónde tiene que dirigirse este desarrollo. Y han cambiado muchas cosas más, desde la forma de comunicarnos y conectarnos, ¿no? Creo que hoy la crisis sanitaria que vivimos lo ha hecho mucho más evidente y lo ha acelerado de alguna manera, pero desde entonces hasta ahora, bueno, la capacidad que tenemos de comunicarnos y de vincularnos con actores internacionales que están lejos es mucho más sencilla, ¿no? Si bien hasta antes del confinamiento en el que estamos, pues era muy usual, digamos, toda esta serie de viajes internacionales para distintas reuniones, etcétera. Al final, gran parte del trabajo que hacemos, pues tiene que ver con el uso de la tecnología, ¿no? Para conectarnos. Entonces, me parece que esa es otra de las cosas que ha evolucionado. Y en términos de redes de ciudades, lo mismo. De los 90s ahora se han multiplicado el número de redes. Tenemos ahora redes generalistas, temáticas, por tipo de ciudad, por condición geográfica, en fin. La oferta, digamos, para las ciudades de trabajar en red se ha multiplicado. y también un poco la complejidad, porque ahora las ciudades tienen que decidir en qué redes participar en función de ese valor agregado que encuentran, ¿no? Y un poco vinculándolo con la segunda pregunta que me decías, que si vale la pena invertir en membresías y en tiempo y en esfuerzo, en recursos humanos, en participar, yo creo que sí. Yo creo que son espacios ideales para el intercambio, para el conocimiento y para la experimentación. Me parece que las redes abren una oportunidad muy buena para las ciudades para conocer lo que están haciendo sus homólogas, ¿no?, en otras partes del mundo. Nos ayudan a identificar esas experiencias o esos expertos que pueden ayudarnos a fortalecer nuestras propias políticas públicas. Son un espacio de debate muy rico, un espacio justo donde también se construyen estos mensajes de los que hablábamos hace un momento. A través de estas reuniones se facilita mucho la identificación de las prioridades de las ciudades y la puesta en común de los desafíos y de las soluciones. Entonces, me parece que son espacios ideales para las ciudades para ejercer esta acción internacional.
Si estuviésemos en un programa de televisión de esos de preguntas y respuestas, ¿no?, dice, bueno, diga cinco ciudades globales. Bueno, uno diría probablemente New York estaría en el 99,9% de los casos en la respuesta, Londres, París, no sé, Hong Kong probablemente y alguna más. Pero lo que venías diciendo, desde la explosión de la globalización, hoy hay miles de redes y de lugar y de clubes internacionales de pertenencia. Digamos, aquí, ¿qué le gustaría hacer a México? Y no te lo pregunto como funcionaria, ya te lo pregunto como mexicana. O más bien, no a quién se querría parecer específicamente, o qué le gustaría tener de cada una de esas ciudades.
Bueno, yo creo que es muy difícil, ¿no? Porque yo creo que cada una de las ciudades tiene unos contextos y unas particularidades que las hacen únicas y es muy difícil decir, bueno, nos gustaría tener el sistema de bicicletas de Ámsterdam. Bueno, pues es que es muy complicado porque sabemos que a lo mejor Ámsterdam es una ciudad mucho más compacta con una tradición del uso de la bicicleta muy arraigado. La Ciudad de México en extensión es amplísima y su orografía, digamos, no es tan plana, con lo cual tampoco es tan sencillo pensar en un sistema tan complejo. La gestión de los recursos hídricos, agua, como Rotterdam, bueno, sería maravilloso, pero pues también nuestra realidad nos pone en otro sitio. No lo sé. O sea, me parece que es muy complicado identificar como a quién nos quisiéramos parecer. Pero sí me parece que justo parte de la riqueza de este trabajo, una de las riquezas ya a título personal de lo que me fascina, digamos, de trabajar en lo que trabajo, es justo esa posibilidad de conocer tantos contextos tan distintos, experiencias, algunas veces similares, otras veces parecidas, pero cómo la propia naturaleza, el propio ADN de las ciudades, pues va configurando también estas soluciones que se van proponiendo a los distintos desafíos, ¿no? Entonces, o pensaría, por ejemplo, en Seúl, probablemente en cuestiones de tecnología, ¿no? En la capacidad que tienen de coordinación de toda su infraestructura pública local. Entonces, yo creo que hay una riqueza enorme, hay gente muy creativa, gente muy innovadora trabajando en las ciudades y que eso es, la verdad, un privilegio poder verlo y experimentarlo a través de este trabajo.
Mariana, yo desde pequeño, a mí siempre me ha impactado Ciudad de México porque siempre para mí ha sido la ciudad más grande de Latinoamérica, como mínimo. Me estaba usando ahora en Google, creo que tiene 25 millones, si está bien Google, 25 millones era la ciudad, 9 millones, el 25 millones.
22 millones más o menos,
bueno,
el área metropolitana.
Solo 22. 9,
casi 9 millones la Ciudad de México.
Solamente eso, bueno, básicamente Cataluña tiene 7 millones de personas, son 3 Cataluñas. Y tú me estás hablando de las ciudades, de la importancia de las ciudades en el mercado global, en el escenario global. Son como dos escalas distintas, ¿no? Ustedes gestionan son las relaciones internacionales de 22 millones de personas, que tranquilamente son 3 suizas, diría yo, más o menos, o una noruega. ¿Realmente el mensaje de las ciudades está calando a nivel global? ¿Los mensajes que están lanzando tienen impacto? Porque es como una disociación, mi mente hace como una disociación, ¿no? 25 millones de personas lanzan un mensaje, pero por otro lado, tres suizas lanzan otro mensaje. Suizas por decir un país, whatever. No sé, me gustaría tu opinión en eso, porque para mí siempre ha sido como un wow. Relación internacional de 25 millones de personas y no es una ciudad.
Bueno, yo creo que sí, yo creo que tienen cada vez más impacto estos mensajes que se construyen desde las ciudades. Un poco por lo que ya venía diciendo, ¿no? Porque la expresión, digamos, de todos los desafíos vinculados al desarrollo, pues tienen un espacio donde se expresan, ¿no? No se dan en espacios imaginarios, se dan en territorios muy concretos. Entonces me parece que es a partir de eso que estos mensajes comienzan a tener cada vez más oídos que los escuchen. Y efectivamente con el tema de las dimensiones, pues claramente hay un componente muy interesante, porque por ejemplo, para nosotros cuando pensamos en identificar esas ciudades con las cuales queremos compartir, con las cuales queremos generar mensajes comunes, pues tampoco es tan fácil, ¿no? Pensando en términos de dimensiones, digamos, yo creo que son Sao Paulo y Seúl los que se acercan a las dimensiones de las que estamos hablando nosotros, y según mucho, muy parecido, o sea, también están cerca de los 9 millones, digamos, como Ciudad Seúl y el área metropolitana como 21 o 22 millones. Entonces, eso también es un desafío porque, claro, cuando en la Ciudad de México pensamos, bueno, identifiquemos buenas prácticas en materia de movilidad, muy bien, puede haber ciudades suizas, suecas, no sé, de cualquier otra parte del mundo que pueden tener experiencias maravillosas, pero cuando eso lo trasladas a un territorio de estas dimensiones, es complicado, ¿no? O sea, es complicado que hagan sentido o es complicado pensar en una, en transitar de, o transferir esa experiencia de una manera muy natural. Hay que pensarle más y hay que ponerle innovación y creatividad para que esas soluciones tengan una expresión clara en nuestros territorios, ¿no? Entonces, sin duda nuestras dimensiones nos colocan en un desafío, digamos, cuando se habla de relaciones internacionales, porque no es tan fácil encontrar esas similitudes con monstruos como en el que vivimos acá. Pero por otro lado también es muy interesante porque, como comentaba hace un rato, pues nos convertimos casi que en un megalaboratorio urbano, ¿no? En el cual, digamos que cualquier solución en materia de desarrollo económico o cualquier propuesta cultural o cualquier estrategia de reducción del cambio climático, pues bueno, puede ser un buen ejemplo para muchos otros territorios, ¿no? Entonces, sin duda es un desafío, pero creo que cada vez más hay esta apertura para que estos mensajes tengan esa trascendencia.
Si hablamos de Latinoamérica y en particular de los tres países que nos de origen, ¿no? Colombia, México, Argentina. En nuestras tres capitales hay un elemento común también, que es la desigualdad. Y la desigualdad también está de la mano de la violencia en muchos casos. ¿Qué puede hacer una ciudad en el campo internacional para resolver un tema, ¿no?, tan arraigado, tan local como puede ser? Bueno, a veces no tan local, a veces la desigualdad tiene que ver también con lo que uno hace en el mundo. Pero ¿cómo te llevas, digamos, en tu trabajo diario con los que actúan localmente? ¿Cómo es ese diálogo?
Bueno, yo creo que justo una de las funciones principales que tenemos como asuntos internacionales es esta vinculación, este puente, ¿no? Maravillas de trabajar en una oficina de asuntos internacionales es que uno va conociendo experiencias de todos lados y vas absorbiendo conocimiento de muchos temas que no son, digamos, de mi formación. Yo soy internacionalista y al final vas aprendiendo, pero en realidad los que hacen las relaciones internacionales, los que se vinculan, los que aprenden y los que intercambian experiencias, pues son las áreas sustantivas de las ciudades, ¿no? En nuestro caso son secretarías, ¿no? Es la Secretaría del Medio Ambiente, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Cultura, las que realmente son las que están haciendo las relaciones internacionales. Nosotros somos un puente. Entonces, me parece muy importante que lo mencionaras porque digamos que nosotros al final somos facilitadores de estas conversaciones, facilitadores de estos espacios de intercambio y facilitadores de esta transferencia de soluciones, experiencias, etcétera. Para el tema específico de la desigualdad, bueno, queda claro que América Latina es una de las regiones más desiguales y me parece que esto en el actual contexto de COVID ha sido muy evidente, ¿no? O más bien ha evidenciado o ha puesto en la superficie y en la luz estas desigualdades. Y nosotros hemos, desde las relaciones internacionales, digamos, facilitado que haya un intercambio en estas materias, ¿no? Y hablamos, por ejemplo, de participación de nuestros funcionarios en talleres internacionales donde se habla sobre buenas prácticas, sobre políticas públicas, sobre marcos jurídicos, etcétera, que pueden tener un impacto positivo en la reducción de estas desigualdades. Participamos también de manera activa en espacios de formación, algunos de estos facilitados por las redes internacionales de ciudades, pero también por otros organismos internacionales, donde se busca que los funcionarios públicos podamos fortalecer nuestras capacidades para la reducción de brechas de desigualdad. Y eso también, por ejemplo, a través de la identificación de expertos o de organizaciones que quieran apostar por hacer estudios de cómo reducir estas desigualdades. Pero otra de las cosas que comentabas, que bueno, parte de algunos de los efectos, no sabemos si causas o efectos, pero bueno, de estas desigualdades tiene que ver también con las violencias urbanas, ¿no? En el caso de la Ciudad de México no estamos exentos ni mucho menos de esta realidad. Sabemos que la convivencia no es fácil en una ciudad de estas dimensiones. Y parte de lo que hemos estado haciendo, de lo que queremos apostar desde la Oficina de Asuntos Internacionales, es identificar experiencias y generar espacios de diálogo que nos ayuden a pensar mejor cómo construir estas sociedades de paz. Voy a aprovechar también para contarles, teníamos pensado del 5 al 7 de octubre organizar de manera presencial aquí en la Ciudad de México la tercera edición del Foro de Ciudades y Territorios de Paz. Por supuesto, por la actual crisis hemos decidido moverlo al próximo año, pero es una iniciativa que nosotros no la vemos como un evento, sino como un proceso mediante el cual generemos actividades, reflexiones y consensos con distintos actores sociales para ver cómo se construye la paz, cómo podemos desde el gobierno ayudar a que estos contextos de paz florezcan en nuestras ciudades y también cómo a partir de este encuentro mundial recogemos algunos aprendizajes que nos ayuden a fortalecer las estrategias que ya se están implementando en la ciudad. Así que durante este año realizaremos una serie de actividades virtuales, algunas que coincidan, por supuesto, con las fechas que teníamos previstas para el foro y que nos sirvan un poco para calentar motores para el próximo año y poder traer, porque además esta, como les digo, es una tercera edición, que las dos primeras se realizaron en Madrid en el año 2017 primero y después en el 2018, y pues ya hay una serie de conocimientos y experiencias acumulados muy interesantes que queremos retomar, que queremos fortalecer y que me parece que este contexto de pandemia nos hace también reflexionar mucho sobre la importancia de la paz en nuestras sociedades. Si ya estamos pensando en cómo reconstruirnos, si ya estamos pensando cómo va a ser esta ciudad de mañana, si estamos pensando en cómo mejorar la movilidad, cómo mejorar el medio ambiente, cómo mejorar los sistemas económicos locales, tenemos, me parece, también que pensar cómo mejorar las condiciones de paz y de convivio en nuestras ciudades, ¿no? Entonces, esperamos, digo, este es un ejemplo también de lo que hacemos, ¿no? Integrar en un mismo espacio y bajo una misma lógica una serie de esfuerzos que conduzcan a mejorar la calidad de vida de las ciudades.
Oye, Mariana, muy interesante cómo empezamos la conversación hablando de algo que para algunas ciudades es algo tan etéreo como las relaciones internacionales y la terminamos materializando en un evento que habla sobre desigualdades, sobre violencia, sobre intercambio de conocimiento y al final sobre la construcción de paz. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. De verdad que ha sido un viaje muy interesante por una de las grandes ciudades del mundo, una ciudad global. Creo que ha sido un buen, interesante viaje en todo ese sentido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Andrés, un abrazo. Mariana, un abrazo bien fuerte. Invitamos a todas las personas que nos escuchan a que nos sigan en Instagram, que próximamente haremos un Instagram Live, creo que se llama, Andrés. Es la tecnología, hay veces que, por más tecnológicos que seamos, hay veces que nos atropella los Instagram Live, que hicimos la prueba la semana pasada y la verdad que fue una experiencia bastante divertida de caminar por nuestras ciudades. Estamos en Twitter, en Facebook, en todas las redes sociales y nos pueden sencillamente darle suscribir y listo. Andrés, un abrazo. Mariana, otro.
Muchas gracias.